Vaya contraste, estábamos comentando, Isabel,
que después de la
¿verdad?
Tempestad llega la calma.
Eso es, bueno, pero es que esta es la sintonía que cada semana anuncia, bueno, cada semana no, cada mes, que se hace mucho de rogar Inmaculada Durán. Muy buenas noches,
buenas
compañera.
Noches a las dos.
Digo, pero que esto lo que sí que anuncia es tiempo del oyente, es ese espacio que dedicamos todos los meses a escuchar las quejas, las sugerencias. ¿Hoy qué toca?
Hoy toca una reflexión muy interesante que nos ha hecho llegar un espectador, Ángel Encinas, que está aquí con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido,
gracias,
Ángel.
Gracias por la invitación a estar aquí. Gracias.
Y también nos acompaña Jon Aristimuño, que es el director de informativos de Radio Televisión Madrid. Y buenas noches,
Jon.
Buenas noches.
Hola.
Muchas
hola.
Gracias.
Somos compañeros ya, ni le damos la buena noche.
Ni buenas noches, ni nada, ni los presentamos.
Donde hay confianza.
Bueno, pues es una reflexión muy interesante, como decía, porque este mes que ha estado lleno de campañas, precampañas, elecciones y debates, pues Ángel nos comentaba que los medios de comunicación, o qué parte de culpa teníamos los medios de comunicación en hacer de la información política un espectáculo. Y decía que por qué nos quejábamos luego de que los políticos quizá hacen declaraciones vacías o es un postureo o... También ellos se dedican un poco al espectáculo en vez de a propuestas reales, ¿no? De preocupaciones de los ciudadanos. Y esa reflexión tan interesante es la que nos hacía Ángel, nuestro espectador, que él lo puede explicar mejor que yo, desde luego. Ángel, cuéntanos un poco qué te hace escribirnos este texto, este mensaje que nos escribiste.
Bueno, pues yo escribí a la Oficina de Participación de Telemadrid después de ver pues cómo se... la ceremonia de recepción, de bienvenida que se hizo a los políticos, en algunos casos, con motivo de los debates televisivos.
O sea, lo hiciste en caliente.
Sí.
Sí.
Vale, no, por saber el momento.
La verdad es que sí, pero es una reflexión, no es una queja. Entonces,
¿te refieres a la parte de alfombra roja, protocolo,
sí,
fotocol?
Sí, a la ceremonia de recepción, a las instalaciones, en algunos casos, de algunas cadenas. Y yo pienso que a veces esa estética, esa... de esos medios que se pusieron a el despliegue mediático y de estética, quizás puede ser más apropiado para acontecimientos o eventos relacionados con el mundo del espectáculo. Uh-huh. Y yo incluso pienso que algunos políticos, casi todos, pues igual hasta se pueden sentir incómodos, porque ellos son políticos y así se consideran. Entonces, igual un exceso de medios o exceso mediático o de estética les puede hacer incluso sentir incómodos a ellos mismos.
Pues
y esa es mi reflexión.
O sentirse estrellas. ¿Tú crees que los medios influimos para que se sientan como más estrellas que políticos?
Pues si se hace una estética quizás más apropiada del mundo del espectáculo, pues yo creo que podemos caer en eso. En que ellos mismos, algunos, pues igual ya piensan, bueno, yo soy una estrella mediática, ¿no? Y a veces igual se comportan como tal, muchas veces, porque nosotros los hemos impulsado de esa manera.
Jon, ¿qué opinas? Bueno, ¿somos culpables de esto?
Somos culpables necesarios. Yo lo primero, agradezco la reflexión y el comentario, porque esto nos hace replantearnos nuestro papel, y más como televisión pública, porque somos un medio que al final... competimos en un mercado privado muy competitivo, por lo tanto tenemos que estar en ese lenguaje y en esa realidad competitiva, pero somos un medio público, así que estas reflexiones las tenemos que hacer más a menudo que los medios privados, y este comentario, por ejemplo, nos ayuda. ¿Cómo lo veo yo? Al final, la importancia de los debates, visto los resultados y visto cómo se han fragmentado los dos grandes, digamos, bloques ideológicos, se convierte en un elemento esencial, porque las decisiones de votación se producen más al final, los electores tienen más posibilidades de elegir, que antes no tenían con el bipartidismo, tenían su voto claro mucho antes, y ahora pueden tomarse el lujo de decidir más al final. Eso quiere decir que hasta el final vayan recibiendo inputs de los políticos, de sus programas y de sus declaraciones. Y por eso pensamos que los debates, a pesar de lo encorsetados que puedan ser, de las normas que hay que pactar con ellos y del mínimo común denominador, que a veces es mucho más estrecho y agarrado de lo que nos gustaría, son buenas oportunidades. Son buenas oportunidades para que todos puedan lanzar sus reflexiones, contestar a nuestras preguntas y de alguna forma utilizar los debates para que sean útiles. Simplemente porque les obligamos a que confronten con unas normas que también son nuestras y no solo suyas.
Y además, como dice John, se sienten un poco obligados. Hay que recordar que esto es relativamente reciente. O sea, hace no tantos años que se pueden ver estos debates televisados en donde los candidatos dan la cara en televisión pocos días antes de la cita electoral, porque antes prácticamente era escondido o se hacía una entrevista a uno de los líderes, otro día a otra, pero ¿cuántos años llevamos? ¿Tres, cuatro años con debates electorales así de este
sí,
porte?
Bueno, además, claro,
vamos, que llevamos poco tiempo.
Poco tiempo, sí. Sobre todo cuando se rompe el bipartidismo y surgen las nuevas formaciones políticas, este debate, este formato hace que sea mucho más moderno. Pero yendo un poco a tu reflexión, en este contexto nosotros le damos la importancia y la puesta en escena que consideramos también tiene un evento que es más allá de un acto político. En la Asamblea están peleando continuamente, en el Congreso, en los medios de comunicación, y entonces organizamos estos debates. Sí, con una pompa a veces que puede parecer excesiva, pero al final no es otra cosa que darle importancia a lo que vamos a ver. Y también reconociéndote que la televisión tiene una parte de espectáculo y de entretenimiento de la que no podemos estar ajenos, porque somos un medio básicamente de información y de entretenimiento. Y la mezcla de géneros es algo propio del medio. O sea, somos conscientes que tal y como lo consumimos, la información pura y dura es difícil. Se ha mezclado el infotainment, se han mezclado los géneros, se mezcla todo mucho y también ha llegado a la política. Esto es un fenómeno también que se ha traído de la televisión americana, que aquí aplicado con éxito La Sexta, y todos un poco nos hemos ido contagiando de eso. Pero también te digo, creo que es bueno que al final pongamos en el foco, al final, la política y los representantes políticos y no otras cosas. Bueno, hay distintos modelos de televisión y distintas apuestas sobre dónde hay que poner el foco y qué tipo de televisión, pero que al final, aunque sea con estas, entre comillas, pequeñas frivolidades que puedes considerar tú, yo creo que el resultado no está mal que el foco esté puesto en que se va a hacer un debate, en que vengan los representantes políticos, que son los protagonistas, que vengan a la televisión pública, que vengan a ese momento que se viste y se decora para darle esa importancia y destacar lo importante que es, porque lo importante, esto lo decía María Rey, de estos debates no son moderarlos, era conseguirlos. ¿Por qué? Porque en principio los políticos consideran los debates como posibilidades en general de perder, de tener un error y no de ganar nada, porque su política de comunicación ya la pueden aplicar diariamente. Pero en los debates lo más aparatoso, lo más ruidoso suelen ser los errores, que se viraliza muy rápido, que cometes un error que te puede penalizar.
Pero me da, perdona John, la sensación de que Ángel, por encima de estos intereses televisivos, creo que él nos quería decir que todo esto que montamos alrededor de un debate político banaliza el mensaje, ¿no? De alguna manera le resta la seriedad que sería necesaria. Me da la sensación de que querías transmitirnos eso.
Bueno, yo desde luego no cuestiono el valor y la importancia de un debate televisivo entre candidatos. Eso es un gran logro de los medios de comunicación.
Y es su obligación, por otra parte, ¿eh?
Sí,
que no es tampoco...
Sí.
Es su obligación.
Es lo único que... Pienso que hace tan solo unos pocos años, la llegada de esos políticos a las instalaciones de la cadena de televisión no habría tenido el interés informativo que tiene ahora. Es decir, simplemente habría sido un acto de recepción y los espectadores habrían entrado directamente a verlos en el plató. Entonces, mi reflexión es cómo en unos pocos años, pues bueno, sí, yo entiendo que la televisión...
Sí, se ha espectacularizado...
Hablas un poco de la parafernalia alrededor de todo lo que es el debate, no del debate en sí.
De una llegada de los políticos que antes ni siquiera se habría retransmitido, ni se habrían...
Lo que pasa es que eso sí que genera expectación y que la gente también ahora entra. También yo creo que las redes sociales entran ahí en juego, porque la gente ya se dedica a comentar, evidentemente, hasta la ropa, el color de la corbata. Hemos visto todos estos tweets que se hacen virales con la ropa que llevan los candidatos. Y al final, por muy televisión pública que sea Telemadrid, yo creo que al final también te debes un poco a lo que quieren o a lo que piden los espectadores. Entonces, que puede ser que a lo mejor es verdad que se retroalimenta esa sensación de estrella mediática, yo te hago esto, luego tú te lo vas a creer, luego tú te vas a comportar y entramos en esa pescadilla que se muerde la cola. Pero no deja de ser algo demandado, yo creo, por los espectadores.
Sí, eso lo entiendo. Eso lo entiendo porque igual muchos espectadores sí dicen, ahí va, pues si no los hemos visto entrar en los...
Claro. Te cambian y te ponen la otra tele para cómo llegan.
O no te engancha ese arranque. Es verdad, es compaginar un poco la idea de servicio público de la que hablaba John con hacer televisión, que en definitiva es hacer espectáculo, ¿no? ¿Dónde está la línea? ¿Cuál es el justo equilibrio?
El equilibrio es difícil.
Pues el equilibrio, sí.
Con tanta competencia y con tanta lucha por las audiencias, y tú ponías el ejemplo de La Sexta, cuando ya hay otras cadenas que han tomado una forma de hacer televisión o de hacer información que se ha convertido en espectáculo, y tú estás ahí y estás haciendo servicio público, pero si no tienes audiencia, pues es que te vas quedando en el furgón de cola. O sea, al final te tienes que ir sumando y hacer un servicio público que llegue a la gente.
Es que además ese equilibrio es diario, es con cada información, es con cada programa que hacéis, que hacemos, y es una reflexión permanente. Por eso está bien recordarlo, quiénes somos y cuál es nuestro papel y cómo debemos afrontarlo. Pero ¿podemos permitirnos el lujo de no espectacularizarlo? Pues igual podríamos haberle dado. Pero al final es verdad lo que decía Begoña, forma parte... de todo, o sea, acordaros de cómo entró Almeida, que si entró con la moto, acordaros que estaban ahí los de La Ingobernable, que si quién le saluda, quién no le saluda. Al final ellos también conciben el acto comunicativo desde el principio hasta el final, en todo, quién con quién comenta, qué gestos hacen. Y hombre, a nosotros nos da gasolina televisiva, obviamente, que la pregunta para mí es, nosotros
¿alimentamos a la bestia?
Sí, alimentamos a la bestia, eso sí. La pregunta es si alimentando a la bestia estamos faltando a la verdad, estamos dando una impresión al espectador de que no es la adecuada, estamos frivolizando hasta tal punto todo. Pensamos que no, por eso lo hemos hecho, pensamos que no.
No, para mí el riesgo es que en algunos casos, algunos políticos... pues eso lo vuelven contra... No contra, sino que dicen... hombre, me están tratando como una estrella de Hollywood...
Que se lo acaben creyendo, dices.
No, que al final lo que hacen es eso. Son todo gestos, son todo declaraciones vacías. Entonces ya se piensa muy bien qué tienen, cómo tienen que entrar, cómo tienen que llegar, cómo tienen que vestir. Es decir, que en algunos casos eso quizás a algunos políticos les desvirtúa un poco.
Pero también cuando enseñas todo, Ángel, al final yo creo en la inteligencia del votante. O sea, cuando tú estás viendo todo desde el principio hasta el final, tú tienes suficiente criterio, o se supone que cada uno tiene que tener el suficiente criterio como para interpretar esos datos o esas actuaciones y votar en consecuencia, ¿no?
Sí, y posiblemente el político que es más natural gana votos también. Y el que dice...
Contigo sí, por lo veo, por lo que veo.
No, y yo creo que con muchos de los votantes...
Pero no creo que ningún gesto de los que tuvieron o de esa especie de acting inicial en el que participamos nosotros como continente, como televisión, y ellos como contenido... tampoco vaya a eclipsar lo que luego pase ahí, el debate o su estrategia, o si son flojos o si no van, y de hecho se vio con algunos candidatos que yo creo que igual no utilizaron la estrategia adecuada o no le dieron la importancia que tenía o no se adecuaron al formato, que en sí también para algunos les beneficiaba y otros no, por su dialéctica, por su tono. Al final son adornos, pero que van un poco con la idea de precisamente dar importancia al momento del debate, porque a pesar de que no tenemos tanta tradición, todavía les cuesta. Y fijaros los debates que hemos tenido sobre dónde tienen que ser los debates nacionales, en qué cadena, si en la pública, si en la privada. O sea, esto no está tan avanzado y no estamos tan, digamos, consolidados en el formato debate como para darlo por supuesto. No, es que hay políticos que no quieren debatir. Y de los candidatos que vinieron, había algunos que hubieran preferido no haber hecho el debate. Entonces, esto es lo importante, que si nosotros mismos damos importancia al debate, lo vestimos, lo hacemos un espectáculo televisivo del que ellos no se pueden apear, al final les estamos obligando a que debatan, que es su obligación.
También es cierto, sí, además que ya en el debate ya no valen todas las entradas a las instalaciones con sus poses, etcétera. Ahí es donde ellos tienen que ser realmente ellos.
Lo que no te gustó es la alfombra roja, básicamente. Pero la alfombra roja te chirrió, ¿no?
He de decir que me pareció que eso, el recurso de la alfombra roja,
era excesivo.
Se sobraba. Estaba consumiendo en algo que se puede reservar para otros eventos. Era como consumir un recurso innecesariamente.
Aquí reutilizamos, Ángel, mucho, ¿eh? Esa alfombra seguro que tiene varias vidas.
Sí, así de amortizada. ¿Tú crees quizá que a lo mejor el riesgo que se corre es que luego se plasme en el propio debate esa puesta en escena? O sea, que luego en el mensaje también los políticos tiendan a frivolizar, a banalizar y a hacer una puesta en escena más que transmitir un mensaje. Quizá... ¿Crees, claro, que ese es el riesgo, claro, verdadero? Riesgo. Que la alfombra roja pase al debate, ¿no?
Claro, pero no solamente que pase a ese debate puntual, sino que luego pasa a la tribuna parlamentaria, luego pasa a los políticos que se pasean por todos los estudios de radio y platós de España, simplemente con sus poses, con declaraciones vacías.
Pero te hago otra reflexión. ¿No crees
ese es el riesgo, no solamente en el debate
concreto.
¿Hasta
qué punto haber hecho estrellas de cine a los políticos nos quita importancia? ¿O haber hecho estrellas de cine a los frikis, a quien se ha acostado con no sé quién, a quien ha... O sea, hacer... ¿A quién estamos haciendo estrellas? Bueno, al final, si son los representantes políticos, son los representantes políticos. Entonces, de todos los males, tampoco me parece el que más. Pero es verdad que hay que tener cuidado porque al final no pueden perder su papel, ni nosotros el nuestro. En eso te doy la razón.
Bueno, Ángel, para el próximo debate, ¿qué nos sugieres? ¿Alfombra roja no? ¿Fotocol no? ¿O qué? ¿Qué crees después de esta conversación,
pensar,
con yo?
No, yo que he tenido la suerte de conocer las instalaciones de Telemadrid al estar aquí, son tan elegantes y
no hace falta
tan modernas que no hace falta nada. Es decir, solamente el poder entrar aquí en la recepción acristalada con esa luz y tener un comité de recepción, lógicamente, era lo que hace años se consideraba más que suficiente.
Más sobrio, algo más,
claro,
sobrio.
Llegan los políticos, pues llegan... No, ¿qué más hay que preparar más que recibirles en la entrada, ¿no? Claro, no. También es verdad que
separarlo un poco de la gala de entrega de los premios, claro, Oscar, por ejemplo, ¿no?
Claro, poco más habría que preparar y quizás guardar esos recursos mediáticos y de focos y da para las ocasiones que entre aquí las estrellas de Hollywood que algún día.
Pero yo te voy a preguntar igual también una cosa, Ángel. ¿No crees que, por ejemplo, esa, es verdad, parafernalia, vuelvo a repetirme, no alienta también a mucha gente que a lo mejor está más descreída de la política o que está desilusionado, desencantada
por ello?
A verlo y a lo mejor también hacerse una idea de los candidatos o escuchar esos mensajes que alguno también tiene que lanzar de lo que es campaña y de lo que es programa.
Sí, ahí estoy de acuerdo que alguien que está zapeando y viendo los canales, pues si ve una entrada que dice, uy, esto debe ser...
Le resulta
esto
más atractivo,
ser,
¿no?
Debe ser una entrega de seguro, esto debe ser que ven a las estrellas de Hollywood. Ah, no, es un debate. Bueno, pues ya me quedo a verlo. También es verdad que eso puede que aumente la audiencia, que luego va a ver lo que realmente importa.
Yo ahí, a lo mejor es abrir otro foco de debate, pero yo creo que el riesgo quizá estaría en que pudiéramos acabar los medios de comunicación convirtiéndonos en el altavoz de esa banalización del mensaje. O sea, yo creo que lo importante es un poco, como decía Inma, no trasladar luego la alfombra roja al interior, sino que luego, cuando comienza el debate o cuando comienza una entrevista, los periodistas sepamos... ¿cuál es nuestro lugar o nuestro papel? No ser eso, unos meros altavoces de esa escenografía.
Pero es que la banalización, una cosa, la banalización del mensaje no depende de los periodistas,
no,
depende del político.
Pero por eso político,
de
pero los periodistas sí nos podemos convertir en meros altavoces, ¿no? ¿Me entendéis?
O inflar ese globo, que es lo que yo creo que quería decirnos.
Al final nos vas a convencer, Ángel, ¿eh?
No, si ya le estamos pidiendo asesoramiento para... Esperemos que no haya que repetir debate próximamente, que todavía no está todo el pescado vendido.
Espera.
Oye,
que no,
igual no tienen
elecciones.
Que venir a debatir solo en elecciones. Tienen que venir más a menudo. Esa es otra reflexión también, ¿no?
No, y también es verdad que hablando con vosotros yo tengo un punto de vista que no tenía en el momento que escribía a la sección. Y también es cierto que un periodista... por mucha parafernalia que se haya hecho a la entrada de un debate, ese periodista luego sí puede decirle al político, oiga, es que usted no ha concretado nada, llevamos una hora
ahí
hablando,
claro.
Usted no ha concretado nada de lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. Entonces es verdad que el político puede ser más incisivo independientemente de cómo se haya revestido el acto.
Ahí es complicado, sí, en el primer debate fuimos más cautos, En el segundo fuimos un poquito más, repreguntamos un poco más. Es arriesgado también, porque según qué repreguntas y cómo, ellos se lo pueden tomar y siempre se lo van a tomar por el lado de a mí me ha repreguntado esto y al otro no, y yo te puedo contestar lo que quiero aunque tú preguntes lo que quieras. Y bueno, en el segundo intentamos, ya es verdad que los candidatos fueron un poco más intensos y no hizo tanta falta, pero también aprendimos a, no, respóndame esta pregunta y ahora le responde a su compañera o a la otra candidata, y fuimos también aprendiendo, porque al final nosotros también lo vemos como una posibilidad de cometer un error y entonces todo queda eclipsado por el papel que ha tenido Telemadrid o el moderador que sea o... Entonces, bueno,
pienso que el votante y el espectador es inteligente y por regla general tú te das perfecta cuenta como espectador de cuando también un político se escapa, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente.
Sí, hablamos de confiar también en el criterio de la persona que lo ve.
Sí.
No pensar que todo el mundo hay que darle la opinión hecha ni todo mascado. Cada uno tiene su propio criterio para decidir si lo que está viendo le parece auténtico, le parece postureo, le parece... ¿no? Sí. O que está dando un mensaje o algo hueco también.
Quería aprovechar para preguntarle a John, ¿os costó mucho preparar? Sé que os costó mucho preparar estos debates, pero porque la trastienda es complicada, pero hay muchas cosas que los espectadores no saben, como por ejemplo que todos los tiempos están pactados, pero se pacta por los políticos, se pacta por dentro de la televisión, como preparando el programa se dice, ¿cómo se hace esto?
Pues nosotros les hicimos una propuesta a Marco, decir, oye, nos gusta, a ver, ¿qué puntos cardinales no podemos superar? Pues oye, no podemos hacer un debate de más de 2 horas, que esto no lo aguanta nadie con esta intensidad, y con tiene que ser un poquito más corto, 1 hora y media. Hay algunos asuntos que hay que tocar sí o sí. Vamos a hacerles una propuesta. Y dentro de esos asuntos tiene que ser el tiempo pues igual para todos. Entonces, luego, con esas reglas de juego, luego al final la verdad es que sorteamos la mayor parte de las cosas. Porque
hasta el orden de llegada.
Que es difícil el acuerdo, si no. Entonces,
porque
al final
protestan, ¿no? ¿Qué? O dicen, esto no,
claro,
esto sí.
Claro, siempre que cualquier cosa va a ser interpretada por su parte como que les perjudica.
No quiero ser el primero, no quiero ser el último, claro. Todo se sortea, llegada,
entonces,
intervenciones.
Llegada, orden en el plató. Sí que como eran en los dos debates 5 bloques y en el debate de la comunidad había 5 candidatos, en el otro había 6, pues dijimos que todos abrieran un bloque y todos cerraran un bloque, les diéramos la oportunidad. Pero al final, porque negociar todo era imposible y acordar todo era imposible. Entonces, sorteamos un montón de cosas. Eso, el orden dentro del plató, porque el tiro de cámara a algunos les perjudica más o menos. En general, hay que decir que también estaban tan apurados con la campaña y tienen tanto trabajo que luego al final entraron. En el segundo ya sabéis que iba a venir Begoña Villacís, que Manuela Carmen.
Hubo un montón de cosas.
Les pusimos una banqueta alta. Bueno, cambiamos un poco la...
De hecho, creo que, por ejemplo, en el segundo debate, cuando se comunicó que no podía venir Begoña Villacís porque estaba esa tarde ingresada o estaba en el hospital,
sí,
los demás candidatos tuvieron que aceptar el cambio.
Claro.
O sea,
claro,
todo hay que someterlo.
Nosotros habíamos dicho que en la cobertura electoral hacíamos un debate de candidatos. Si esa norma se rompía, ya era una norma que había que
renegociar
con ellos. Aceptáis que venga el número, en su caso era la número 3, no era ni el número 2. Aceptáis que el número 3 venga, y aceptaron porque entendieron las circunstancias. O sea que...
Que todo lo que hay detrás del debate a nivel de
negociación,
apasionante. Organización...
Y para que nuestros oyentes hagan una idea, John, ¿cuántas reuniones más o menos cuesta esto?
A ver, reuniones físicas, yo creo que tuvimos 3. Luego,
con todos juntos, con todos los partidos.
Sí,
en horas de teléfono
juntos,
seguramente muchas.
Horas
más
de teléfono muchas. Ahí estuvo Jaime Treceño a tope también con el teléfono. Los mails, ponerlo todo por escrito, que quede claro, pues ya sabéis. Oye, sí, no, las palabras... Verba volante. O sea, no, por escrito esto, que estéis informados. Se ha tomado esta decisión, los atriles, la mesa, todo. El atril, si es más alto, si es más pequeño, si... Todo. Entonces, al final se iba poniendo por escrito y se les informaba. Y si no había una enmienda, pues seguíamos para adelante.
¿Qué te parece, Ángel?
Pues me parece que al final los políticos, o sea, más naturales, más auténticos, son los que pues pueden captar más seguidores.
Yo estoy de acuerdo.
Porque entramos en una dinámica de observarlo todo, medirlo todo, hasta la altura de un atril. Pues el día que venga un político que diga, no, cualquier atril me vale.
Sí.
Pues la gente diga, hombre... Tenemos a una persona auténtica.
Bueno, Ángel, esperamos que esta conversación te haya ayudado a ti, porque a nosotros nos ha ayudado mucho. Creo que es una reflexión muy interesante y te agradecemos muchísimo que te hayas puesto en contacto con nosotros y que hayas venido aquí para
y ya que sabes dónde estamos, pues aquí tienes tu casa.
Claro.
Bueno, y además pues creo que vives cerquita.
Vivo aquí cerca, sí. Por eso os oigo perfectamente. Pues,
oye, pero una cosa. La próxima vez que vengas, alfombra roja.
Iremos con la alfombra roja, claro que sí. Hay que sacar la alfombra para recibir a la audiencia.
Gracias, Ángel.
Inmaculada, tú te encargas de ello.
Vale, no hay problema. ¿Me permitís recordar el teléfono al que todos nuestros espectadores y oyentes pueden llamar, que es el 900-700-060 o bien al mail participa@telemadrid.es? Aquí estamos para todo lo que necesite.
Pues muchísimas gracias.
A vosotras.
Y lo dicho, gracias a estos oyentes tan estupendos que tenemos, como ha sido el caso de Ángel Encinas, gracias a Jon Ariztimuño, director de informativos de Radio Televisión Madrid, y gracias a Inmaculada Durán, nuestra defensora de la audiencia.
Gracias. Buenas noches. Since I come home, well, my body's been...